Sentate.
Subí el volumen.
Presta mucha atención.
Porque a partir de este momento, la ficción ataca tu mente y se apoderará de ella. Comienza Radio como en el teatro.
Repito, caballeros, que su encuesta es inútil. Enciérrenme para siempre si quieren, ejecútenme, si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que ustedes llaman justicia. Pero yo no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que puedo recordar se lo he contado a ustedes con absoluta sinceridad. No he ocultado ni desfigurado nada, y si algo continúa siendo vago, se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube, a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí. Vuelvo a decir que ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que haya encontrado la paz y el olvido definitivos, si es que existen en alguna parte. Es cierto que durante 5 años he sido su amigo más íntimo y que compartí parcialmente sus terribles investigaciones en lo desconocido. Y es cierto que ese testigo suyo puede habernos visto juntos, como él dice, en el camino de Gainesville, a las 11:30 de aquella horrible noche. Pero de lo que siguió y del motivo de que me encontraron solo y aturdido a orillas del pantano a la mañana siguiente, insisto en que solo sé lo que les he contado una y otra vez. Repito que no sé nada aparte de lo que vi. Y el motivo de que Harley Warren no haya regresado solo puede explicarlo él o su espectro. O algo desconocido que no puedo describir. Como he dicho antes, las fantásticas investigaciones de Harley Warren no me eran desconocidas, y hasta cierto punto las compartía. Recuerdo cómo me estremecí ante la expresión de su rostro la noche anterior al espantoso acontecimiento, mientras hablaba ininterrumpidamente de su teoría de que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante 1 millar de años. Repito que no tenía la menor idea de nuestro objetivo aquella noche. Desde luego, tenía mucho que ver con el libro que Warren llevaba. Aquel libro antiguo en caracteres indescifrables que le había llegado de la India 1 mes antes. Pero juro que ignoraba lo que esperábamos descubrir. En mi cerebro solo quedó grabada una escena. Y debió producirse mucho después de medianoche, ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo, velada por gasas semitransparentes. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante las múltiples evidencias de años inmemoriales. Mi primera impresión vívida de mi propia presencia en aquella terrible necrópolis se refiere al acto de detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Observé entonces que yo había traído una linterna eléctrica y 2 azadas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. Warren se acercó al sepulcro y, utilizando su azada como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas que en su día pudieron haber sido un monumento funerario. Quedó al descubierto una negra abertura, por la que brotó un efluvio de gases miasmáticos tan nauseabundos que Warren y yo retrocedimos precipitadamente. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedra, empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra y bordeados de húmedas paredes con costras de salitre. Entonces, por primera vez que yo recuerde durante aquella noche, Warren me habló.
Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, pero sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajara ahí. No puedes imaginar siquiera, por lo que has leído o por lo que te he contado, las cosas que tendré que ver y hacer. Es una tarea infernal, Carter. Y dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad revestida de acero pudiera llevarla a cabo y regresar vivo y cuerdo. No quiero ofenderte, y el cielo sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo, pero la responsabilidad es mía. y no puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú a una muerte o locura probables. Te repito que no puedes imaginar siquiera de qué se trata, pero te prometo, amigo, mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Como puedes ver, he traído alambre suficiente para llegar al centro de la Tierra y regresar.
Todavía puedo oír en mi recuerdo aquellas palabras pronunciadas fríamente. Y puedo recordar también mis protestas. Parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo en aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Una amenaza eficaz, dado que solo tenía él la clave. Tras haber obtenido mi asentimiento, dado de muy mala gana, Warren cogió el rollo de alambre y lo ajustó a los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida, cerca de la negra abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció rápidamente, como tapado por una revuelta de la escalera, y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad, pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego percibí un chasquido leve y llamé a mi amigo con voz tensa. ¡Warren! ¡Warren! ¿Qué pasa?
¡Dios! ¡Si pudieras ver lo que estoy viendo, Carter! ¡Es terrible! ¡Monstruoso! ¡Increíble!
¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es?
¡No puedo decírtelo, Carter! ¡Es demasiado monstruoso! ¡No me atrevo a decírtelo! ¡Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo! ¡Dios mío, Dios! ¡Nunca había soñado con algo semejante! ¡Carter, por Dios, amigo! ¡Por el amor de Dios, vuelve a colocar la losa y márchate! ¡Vete, si puedes, a prisa! ¡No, déjalo todo y márchate! ¡No, es tu única oportunidad! ¡Haz lo que te digo, por Dios! ¡Y no me pidas explicaciones!
¡Warren, resiste, voy a bajar!
¡No! ¡No puedo, no pueden comprenderlo! Es demasiado tarde y la culpa ha sido mía. Coloca de nuevo la losa, amigo, y corre. Es lo único que puedes hacer ahora por mí. Carter, apresúrate. Todo es inútil. Tienes que huir. Es mejor. Es mejor. La losa. Todo va a terminar. No lo hagas más difícil. Cubre esos malditos peldaños y ponte a salvo una. No pierdas más tiempo. Hasta nunca, Carter. No volveremos a ver más. ¡Malditos seres! ¡Infernales! ¡Hay legiones de ellos, Dios mío! ¡Huye! ¡Huye!
Ignoro durante cuántos interminables eones permanecí sentado, estupefacto. Pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y tensé el oído para escuchar. ¡Warren, estás ahí! Y en respuesta, oí lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro. No intentaré describir aquella voz, caballeros, puesto que las primeras palabras me arrancaron la conciencia y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital. ¿Qué podría decir? Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea. Aquello fue el final de mi experiencia y es el final de mi historia. Lo oí y no sé nada más. La oí surgiendo de las abismáticas profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras amorfas y necrófagas danzando bajo una pálida luna menguante. Y esto fue lo que dijo.
¡Imbécil! Warren, ya está muerto.